18:12, como todos los jueves, tenemos nuestra sección de mano a mano que se llama Mejor Entrevistado del Mundo. Hoy una edición súper especial porque es la primera vez que de esta edición también participa Galia Moldavsky, porque tiene una singularidad. Quien está aquí con nosotros es Roberto Moldavsky. Lo recibimos con un aplauso a Roberto. Vamos, Robert.
Qué lindo es el aplauso de radio, ¿no?
Sí.
Triste, solitario y final.
Es lo más triste que hay. O sea, si te tuviéramos que recibir bien, no te aplaudiríamos así, Robert.
No, te aplauden cuatro, pero dejan todo.
Sí.
Viste, hay gritos. Sí. Hay como un aplauso muy adentro, muy sincero.
Sí, 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 sí. Es un lindo momento. Da un poco de tristeza.
Es un poco triste.
Pero la intención es buena, ¿no?
La intención es buena y es la única manera que uno tiene de levantar, como de llamar la atención sobre
claro,
el momento en radio.
Claro,
es
claro.
Como que todos jugamos a que es una gran ovación. Tipo,
sí, 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 sí.
Todos,
sí.
Y te aceptamos el código del loco, mirá lo que es esto, se viene abajo.
Y del otro lado se escucha muy triste.
Sí,
porque se escucha tipo así.
Claro. Que lo cumpla, el final.
Sí.
Pero bueno, los que yo laburé mucho en la radio y conozco este aplauso, que dejamos todo y somos cuatro. Y el de afuera dice, capaz no es tan querido el tipo.
¿Te ha pasado de ir a lugares donde te veían 4, 5, 6, 10 personas?
Mira, una vez actuábamos en un lugar, Gali se acordará,
el locutorio.
El locutorio, que aparte yo arrancaba en stand-up.
Pero era literalmente un locutorio que bajaba las escaleras y ahí estaba el escenario, digamos.
O sea, cuéntame que vos actuabas y arriba estabas, Jorge, yo ya te mandé la... O sea, estaban hablando...
No, paren, esto es verdad, hijo. Un locutorio.
Un obelisco.
Entrabas y era como un locutorio.
O sea, era un locutorio
y vos
real.
Decías, ¿es acá el lugar?
Pero es que... Pero no entiendo, Robert, ¿qué había? ¿Gente sentada? No entiendo.
No, había una escalera.
Sí.
Había una escalera al costado del locutorio.
Sí.
Que llevaba un sótano donde había un teatro.
Ah, un teatrito abajo. Okay.
Mucha tranquilidad te daba estar ahí.
Okay. Aparte yo, la primera vez que fui... No quería pasar como que no sé dónde queda. Entonces, los estandaperos que ya manejaban sus cuevas, ¿te venís al locu, Molda? Sí, voy, ¿a dónde? Al locutorio, bueno. Me dan la dirección, entro al locutorio, salgo. Hasta que el chabón del locutorio se apiada, me dice, esa escalera. Se da cuenta que estoy perdido. Pero lo más increíble es que yo en ellos decía... No gritemos porque está la gente hablando. Es un locutorio. Y en una, bueno, a Gali y a mis hijos los arrastré al locutorio.
En esa época, mi padre hacía el monólogo del supermercado.
Sí.
Que fue un monólogo que hoy no está en sus shows por un tema de... Está una partecita.
Una partecita.
Está entero.
Sí.
Que nos da pena porque era un excelente monólogo extendido, pero es como que, viste que el stand-upero se va renovando.
Claro, claro.
Era un muy buen monólogo el del supermercado. A mí me gustaba mucho.
Sí, y Yankee siempre me dice, ¿por qué, Molda, no traes los viejos textos que la gente no escuchó? Pero yo ya me cansé. Pero tráelo, Molda, nadie lo escuchó. Siempre me dice...
Me encanta. Entonces, claro, Gustavo es como un animal de teatro.
Para eso se los voy a...
Habla así.
Sabe una barbaridad, pero claro, entiendo que él lo que está buscando ahí es lo que funciona, ¿viste?
No, y aparte yo le cuento un pedacito. Yo hacía un monólogo así, le digo. Me dice, ¿por qué no está en el show eso, Molda? Le digo, pues ya me cansé de hacerlo. No, y entonces me convenció, y la verdad que tuvo razón, de una partecita traerlo a este nuevo show. Y bueno, y anda bárbaro, anda sí. Como trompada. Y bueno, yo a Gali ahí los arrastraba al locutorio. Y en una oportunidad, éramos 6 comediantes... Y 4 en el público.
Entonces, ¿y uno de los 4 en la galia, no?
Entonces yo le dije, claro, 2 que vinieron no sé cómo y, bueno, mis hijos. No sé si lo arrastramos a algún sobrino.
Sí, sobrinos iban, tía.
Y, entonces yo le dije a los comediantes, bajemos 5 si uno está actuando y seamos 10 abajo y uno arriba. ¿Y quién sabe? Entonces hacíamos eso. He estado en muchos lugares. Hola... Hola, qué bueno que vinieron.
Es maravilloso. Pero fue bastante vertiginoso tu ascenso en cuanto a cantidad de público. Porque vos arrancaste con el stand-up hace cuánto, 10 años, ponele.
Como mucho. Sí.
Y desde ese locutorio en el que con otros comediantes sumaban para que haya más público a llenar teatros de 1.000, 1.500 personas, hay como
pasó
un recorrido vertiginoso.
Claro, nosotros ahora un fin de semana metemos 2.000 y pico de... Y los que empezaron,
con el método Moldavsky.
Sí, con el método Moldavsky. Y los que empezaron conmigo, Chelo, mi guitarrista que me acompaña al principio, no lo puede creer. Aparte yo iba a ponerle a Liberarte, que es enfrente de
sí.
Donde estoy ahora, a volantear. Y vos tenés que ver un tipo como yo, con todo el respeto a mí mismo... en la calle
con todo lo que me quiero.
Todo lo que me quiero. Que si yo me veo amigo, no me hagas nada. Voy a ver la obra que me digas. Yo volanteaba, tenía el negocio todavía, no me volanteaba. Ah, viste, acá estábamos haciendo stand-up. Y aparte eran momentos que estaba el flaco Quintans que organizaba el locutorio y te llamaba a un costado y te daba una parte de la recaudación, que era como que hoy te dé 1,000 pesos, ponle, y te lo daba como si estaba dando merca en un costado, toma esto lo tuyo, y te da, ponle 1,000 pesos. Y en el camarín mucha galletita variada, pero sin marca, ¿viste? Claro. No la variada de marca, la variada, esa que la mejor tampoco está buena. Entonces, o sea, encontrar la de chocolate con crema y tampoco sirve. Fíjate lo que era el anillito. Entonces, una vez me acuerdo, si el flaco Quintal está escuchando, que vino a actuar a Namá Ferreira a liberarte. A Namá Ferreira. Entonces, nosotros no sabíamos, yo llego al camarín y veo galleta de marca, veo gaseosa de marca. Y digo, ¿qué le pasó a este? Porque venía nada más, la quería,
claro,
la quería impresionar.
Sushi. Era como la estrella, claro, está bien.
Quería impresionar el flaco Quintals. Y yo solo le dijimos, pero
la quería empezar con gaseosa de marca y galletita de marca.
Claro, claro. Entonces,
hoy es día de lujo, chicos.
Claro. Nosotros no entendíamos nada. Había bizcochitos, había cosas. Entonces, era porque venía nada más. Que bueno, después nos siguió viniendo nada más. Por motivos obvios. Y volvieron las segundas marcas o terceras. Así que bueno, tengo un recorrido de todas maneras muy vertiginoso, pero he conocido.
Claro, conociste eso.
Claro.
Pasa que, claro, que la gente piensa que fue vertiginoso, porque creo que el salto a la fama sí fue vertiginoso, pero hubo una serie de años tapados que la mayoría ni lo conocía ni lo ha consumido en esos años. Claro. Fue el momento del salto a la fama, que yo creo que el punto de inflexión más grande es Yankelevich.
Sí, 2017.
Que es el mainstream.
Si lo ves, son 4 años con pandemia del medio. 2017, a mediados de 2017, me agarra Yankelevich, que me ven Siranush.
En la sala Siranush.
Sí, con los armenios, que me llevaba increíble.
Ahí en Palermo.
Claro,
es linda esa sala, grande.
Es hermosa, y yo pegué la onda con la comunidad, porque me iba a morfar ahí a la escuela. Yo los jodía, que son los judíos de la B.
Sí.
O sea, todo más pequeño, ¿viste? Son casi como los judíos, pero venden menos, tienen menos barrio. Hasta la desgracia son menores. Entonces, pegamos mucha onda. Y un día vino y me dijo, no, mirá, esto es para la calle Corrientes, bla, bla, bla. Y...
O sea, ¿Gustavo te había visto en la Siranús?
Lo lleva Rosín, el gordo Rosín, lo convence, venía a ver a este ruso. Última función del año, casi viene de ese semestre, nos íbamos, no sé a dónde. Viene Yankelevich. Las funciones en Siranús empezaban y terminaban en algún momento.
Sí, era increíble.
Yo seguía, si no había un artista después, otro show... Podías estar 2 horas y media conmigo.
Ah, seguías.
Yo seguí.
Uno de los límites que le puso Yankelevich fue, tu show tiene que durar 1 hora y media máximo, 1 hora y 20. Estuvo que aprender eso.
Claro. Estaba 2 horas y media. Y él vino a esos shows. Y el guitarrista llegó tarde por un piquete y entró 20 minutos después. Y yo le dije, dale, vos vení cuando quieras. Y él creía que era una joda del show.
Ah, como que estaba incorporado.
No se pudo imaginar que un chabón llegaba tarde.
Que era un imponderable. Claro. Que era un imponderable.
¿Cómo no estás 3 horas antes acá? Vas a tener otro laburo. Imagínate.
Gustavo Yankelevich conoce al proletariado, digamos.
Sí, sí. No, lo que se encuentra, Gustavo. Cuando llegamos al Apolo, aparte yo le digo, entre mis excusas para resistirme al cambio, digo, vos me vas a hacer poner camisas y yo soy así, soy un rata, que el contenido es lo que importa.
Ah, eras un rockstar ya. Ya, claro. Ya eras un rockstar, no querías que te cambiara el marketing, que no te cambie nada.
Claro, entonces él me dijo la frase, tu rebeldía es nuestra bandera. Me dice, ¿viste el chabón?
Él ya tuvo 50 como vos.
Ya tuvo, ¿viste? Ya conoce bandana.
Qué Gustavo Yankelevich, imaginate.
Está bien. ¿Sabés cómo arranqué en camisa? No, sin que nadie me diga.
Perdón, no quise.
Me equivoqué, señor.
Usted tenía razón.
Perdóneme. Discúlpeme.
Entonces, ¿viste? Sin que me diga nunca nada él.
Claro, claro.
Solito me puse la camisa.
Él ya sabía eso de antemano. Claro, él ya sabía.
Yo siento que él ya sabía todo.
Sí, tu rebeldía es nuestra bandera. Mirá la frase que tiene preparada. Y yo salgo diciendo, mi rebeldía, banca. Claro, y después estábamos todos vestidos, los músicos, yo.
Estamos con Roberto Bolaski, el mejor entrevistado del mundo. Robert, acá siempre preguntamos, cuando llega el entrevistado, ¿en cuánto llega de estado anímico? Porque también le preguntamos en cuánto se va cuando termina la entrevista. Así que necesitamos un número que digas, de 1 a 10.
¿En cuánto llego hoy?
Sí, ¿en cuánto llegas?
8.
Ah, llegas muy arriba, va a ser muy difícil que lo mejoremos esto, Galia.
No, dejo 2 puntos para que lo hagan, pero...
Sí, pero es muy difícil, 8.
Pero para ustedes...
Bueno, es importante sostener, ¿no? Me parece que el desafío es ese.
Claro, por lo menos sostener.
Es la dieta, sostener.
Hay que sostener.
Porque bajaste, sostener.
Exactamente, está bien. Vamos a hacer lo posible. Es nuestro desafío.
Me di cuenta que tendría que haber dicho 6, pero ya está.
No, tenés que decir la verdad siempre.
Hoy tengo función, es un lindo día.
Sí.
Es jueves, estoy de buen ánimo.
¿Jueves, viernes, sábados y domingos está el método Moldavski?
Sí, otra cosa que le dije yo a Gustavo, yo los domingos no actúo.
Y Gustavo te dijo, por supuesto,
obvio.
lo que a vos te parezca.
Sí.
Claro, sí.
Me encuentro con mis amigos. Mirá lo que le digo, mirá esta conversación, es genial. Digo, yo voy a ver a Boca, ¿sabes? Y es mi vida. Ir a ver a Boca, como parte de todo.
Claro.
Me trae el fixture, me dice, la mitad de los partidos son de visitante. De los partidos locales un montón son el sábado. Quedan 3 partidos. Digo, lo veo con mis hijos. Cualquier cosa le decía yo. Me dice, no resiste, no está, Boca no está. O sea, yo también, él tiene palco en Boca. Yo también veo Boca, pero no lo veo más. O sea, te aviso, porque juega los sábados a la noche. Entonces iban cayendo. Bueno, yo me encuentro con mis amigos, cosa que es verdad, en un espacio todos los domingos. Mis amigos de la adolescencia, todos los domingos en un espacio que llamamos La Granja, nos encontramos todos los domingos. ¿A qué hora se puede poner la función que no moleste a La Granja y pueda volver? Entonces arrancamos 6 de la tarde funciones. Yo me iba después del almuerzo y volvía para la cena.
Ah, porque vos históricamente con tus amigos de La Granja te quedás todo el domingo.
Todo el domingo.
Todo el domingo.
Se quedan todo ahí.
Todo el día.
Y vos, por ejemplo, lo vas a ver ahí también, lo saludas.
Claro, si lo quiero ver un domingo tengo que ir a La Granja. La Granja, la mayoría de veces, incluye parejas, hijos, se llama La Granja por La Granja de Rehabilitación.
Sí.
Hace falta hacer esa aclaración y tiene un sentido el nombre.
¿Y el lugar que es?
La casa de un amigo.
La casa de un amigo.
En la Paternal, Julio, que es un tipo de puertas abiertas, pero...
Real.
Literal, o sea, ayer fui a comer cordero con él, que ayer unos amigos de él de no sé dónde me invitó. Y los cumpleaños se festeja, y si fuera por él el cumpleaños de Gali, se festeja ahí, y mi cumpleaños se hizo ahí, y hicimos una fiesta en un momento, declaramos el fin de la pandemia, no me preguntes, un 7 de diciembre, y lo hicimos ahí, y mucha gente festeja sus fiestas ahí, y ahí conocí a Fernán Mirás, a Cuñecas, a Baraglia, son amigos de él de la época que hacían teatro, y viene gente del 11, porque él es un comerciante del 11, o sea, pasa de todo. Cuando yo me separé y había un par más, él es viudo y un par solteros y otros separados, decidimos armar este espacio. Entonces...
O sea, ¿ya tiene cuánto este espacio?
Y tiene 10 años.
Que te separaste, por lo menos.
Ah.
10 años.
Que para mí es muy loco. Lo que es muy loco de ese espacio es que hay algo que pasa con, más que nada, la gente de la generación de mi viejo, que es que tienen sus amigos de la adolescencia hasta que se casan y ahí pasan a tener... amigos de la pareja, digamos.
Total, en general.
Y cuando se separan hay un abismo, digamos, que de hecho lo veo en muchos casos, ¿no? La depresión y el abismo de la soledad, las parejas amigas no te adoptan solo muchas veces.
No.
Y lo loco de ese grupo es que hayan encontrado una manera de envejecer que no sea en soledad, porque es el miedo que tenemos todos, lo hablamos con Camila Sosa Villada el otro día, que para mí es algo increíble, es algo que yo con lo que yo fantaseo, envejecer con mis amigas, pero tengo ese miedo. De que se pongan en pareja y se borren.
No, nosotros ya estamos viendo geriátrico, o sea, vamos a tener un geriátrico. En una época yo lo hacía le había contado a Beto Casella que hacíamos un pase en la radio que se iba a llamar Viejo las Pelotas, el geriátrico. Pero nosotros tenemos mucha idea de estar juntos. Y vos caes y pones legal y si un día quiere venir, me dice, pa, hoy voy a comer a La Granja. O sea, y se sabe que todos los domingos ese espacio está... Y para ciertas fiestas se invita mucha gente. Fiestas Moishe, por ahora decimos la Pascua Moishe, que es muy especial, porque se hace... no somos religiosos, entonces es muy complicado lo que pasa ahí.
Ah, sí, que invitaron gente.
Invitamos gente que nos dé la cole y les explicamos.
Un amigo mío, sí, Toñetti, entre otros.
Exacto, Toñetti estuvo. Diego Schurman vino por primera vez, que yo le venía insistiendo. Se putea Moisés... Se putea al faraón, se habla de otra manera.
Se putean mucho entre ellos, es un clima hostil, hay que decirlo eso. Pero vos vas y un poco hay un código compartido de que cierto clima violento.
Porque es muy adolescente.
Es bastante adolescente.
El bullying constructivo.
Claro, el bullying, el que te mejora. El bullying que te mejora.
Claro. Vos recién te separás.
Sí.
Vas golpeado.
Claro. Y ahí te pelotudean.
Y ahí te entran a bardear.
Claro.
Te dice, sí, claro, tú. Pero empieza, puede empezar de cualquier lado, tu mujer llorando, me imagino, se perdió un tipo como vos. O sea, empieza una cosa muy extraña.
Claro, como bajarte.
Te bajan.
Este lo tienen alquilado, que es famoso, imagínate.
Claro, yo ya lo tengo medido, 4:45, empieza un ataque a mi persona.
De la tarde. O sea, cuando se está perfilando por el teatro.
Y está bajando, y ponele, empezamos a hablar de la inflación.
Claro.
Y yo capaz digo, che, pero... ¿qué pasa con esto? Ah, el famoso quiero opinar. Entonces empieza de la nada.
Te deslegitima el hecho de ser famoso.
Dale, explícanos, famoso. ¿Qué hay que hacer? Si vos que sabés de todos los temas. O sea, hay un momento, y un amigo Ernesto ya lo tiene cronometrado, me hace con el reloj, me dice, empezó el bullying, bancá, son 40-45 minutos, donde lo que yo opine de fútbol, lo que sea. No, claro, el señor...
A nadie le importa.
Ganó el ACE, quiere opinar.
¿Viste que los famosos les preguntan, ¿cómo haces para mantener la humildad frente a tanta falla? Y yo me junto con mis amigos de la infancia. Pero claro, entiendo que se deben referir a algo
a
así.
A esto.
A que les destruyen el ego,
claro,
para que vos tengas que construirlo semana a semana. Claro.
Y empiezan, ¿no querés volver al 11? Dale. Yo, viste, volvé a ordeñar vacas cuando yo vivía en Israel. Entonces todo empieza toda una... No te olvidé, gordo, de dónde venís. Empieza una cosa como fuerte, como medio babi.
Es violenta, pero te hace bien.
Claro. Y vos tenés que conocer el código, porque si no conoces el código...
Te hace mal.
Te hace daño.
Claro.
Decir, ¿por qué me están hablando así?
Claro.
Entonces vienen muchos separados, porque ¿cómo haces para ir todos los domingos ahí?
Claro.
Que tenés una vida solitaria. La otra vez vino Tonietti. Todavía no lo pudimos destruir a Tonietti. Lo recibimos
bien.
Es
muy nuevo.
Muy nuevo, pero ya
van a encontrarle.
Ya le vamos a encontrar. Sí. Ya lo vamos a ir a buscar
a
lugares.
Sí. Vayan al pasado. Siempre en el pasado hay lugar para destruir a las personas.
Que le guste venir.
Sí, claro, obvio.
Cuando ya no se pueda ir.
Que ya no lo pueda dejar. Claro.
Sin que él se da cuenta, alguno le va a empezar a decir.
Esa es.
Ah, perdoná, vos que...
Exacto.
¿Entendés? Le van a tirar un cuchillazo.
Sí.
Él va a mirar y
ya va a ser tarde para que se vaya. Claro, exactamente.
Claro. No,
¿cómo? O sea, 2017 se pega el salto, pero vos antes pegás... me parece que empezás a ingresar a los medios con Fernando Bravo, ¿no?
Sí, Bravo es el que realmente me lleva... A mí me descubre un tipo que se llamaba Jorge Schuschein, que lamentablemente falleció, que este es el loco que me ve haciendo un DVD, un curso de stand-up, o sea, cualquier cosa, de principiante, ¿quién mira eso? Lo miró y me invitó a laburar con él, y Bravo viene un día a ese show, que era un show de música judía, comida judía, que, viste, los judíos son muy, siempre tienen críticas, siempre tenemos críticas. Y Schuschein, cuando terminaba todo, iba mesa por mesa y preguntaba, ¿algo estuvo bien? Y me decía, brillante.
Claro.
Luego se quejaban de la comida.
Porque yo sabía que la mayoría iba a estar todo mal, entonces
sí,
claro.
Sí, pero al final el salmón no me lo trajeron. Sí, me pasaba algo, ¿viste? Entonces, ahí viene un día Bravo y me ve y me invita a ir los viernes a contar anécdotas y qué sé yo. Primero me invita a hablar del Año Nuevo Moishe, ahí nos matamos de risa y después... quedo y se va el chico que hace humor a hacer sin codificar y ya quedo yo de humorista y ahí realmente, bien, por lo menos la radio la prendo ahí.
Claro.
Rosín, que escuchándome alguna vez me lleva a la Peña de Morphy y al teatro que es el patio de mi casa, como diría Riquelme, donde yo mejor me llevo, ahí es donde Yankelevich me pega la patada en el tuje para arriba y me lleva para todos lados.
¿Y cómo te pegó la popularidad?
No, bien, a mí, cuando te agarras de grande...
Es distinto, ¿no?
Yo en una época corría a la gente para sacarme selfie. Los corría yo, ¿viste? Los esperaba a la salida del teatro, literal, ¿te acordás?
Sí, claro.
Me paraba, parecía el rabino, me paraba a la salida del templo.
¿Pero, por ejemplo, de quién?
Yo salía corriendo, dejaba a los músicos tocando, terminaba la función del Apolo... Y yo estaba afuera saludando, son clientes, decía.
Ah.
En ello todavía tenía la cabeza. Son
claro.
La gente que te iba a ver, digamos.
La gente que me iba a ver.
Claro.
La gente no podía creer. Y yo estaba como, y me sacaba fotos con todos.
Claro.
Entonces era una cosa que después con la pandemia lo tuve que suspender.
Claro, claro.
Pero hasta la pandemia yo dejaba la música tocando al final y me iba corriendo a la puerta.
Claro.
Que Yankelevich que me decía, ya que vas, aunque sea, cambiate la camisa y secate, porque yo estoy todo como este, ¿no? Pero salí en la foto.
Me gusta que siempre aparece Yankee Luis como una suerte de padre, ¿viste?
Es que es una
como para marcarle un poco el rumbo.
Me va explicando,
es que mi padre es como un adolescente.
salí en toda la foto con el pelo mal, chichivado. Me decía, está bien, pero mejoralo. Tenía un tipo que me esperaba literalmente con una camisa y un desodorante. Y me tiraba una toalla.
Es como el boxeador.
Tal cual. Yo me secaba rápido y salía esas fotos. A mí me encanta, me griten, Moldaski, los tacheros, toda la gente. Me gusta mucho. No me hago. A veces puede ser que en algún lugar alguno se desubica un poco, ¿viste? Vos decís.
Sí, claro, puede pasar.
¿Viste? El otro día estaba yendo al médico, llegaba tarde, literal. Le digo, mirá, saco una selfie. Digo, pero tengo hora, estoy atrás. No, pero esperá que viene mi. No, claro.
No, bro.
No.
Pensaba también, recién te saludó una señora de la tercera edad, como diría Arjona, que para mí es un tema súper interesante, cómo apuntás a un público que no muchos comediantes apuntan, no es que apuntás directamente, pero durante mucho tiempo te dieron de comer, que sí. Son los viejos.
Promedio de edad fallecido, decía Yuyen. Fui a ver al público, decía, promedio de edad fallecido. Sí, a mí la gente grande siempre me empujó. De atrás para adelante, porque el humor Moyes es un humor para grandes. Cuando yo solo hacía ese humor, y la cola, y esto, y vamos a verlo. Y aparte, bueno, qué sé yo, desde muchos lugares es un público que amo y respeto y sigo en contacto. Por suerte, hoy en el teatro es una salida familiar a full. Y aparte es una salida muy familiar porque los hijos convencen a los padres que le garpen la entrada. Porque ahí se traba. Y yo siempre, yo tengo una cámara al principio que hablo con el público. Tenés que venir.
Sí, claro que sí.
Vamos a
ir con Galus.
Entonces, yo veo al sponsor, distingo al sponsor. Hola, ¿con quién está? Mi mamá.
Ah, identificás al sponsor, claro.
Mi abuelo.
El que paga las entradas.
Usted, señor, dice que sí, me hace entonces el gesto. Yo distingo al que dejó la vida y le falta la cena.
Arranca 15 abajo y todavía no
sí,
comió.
Sí, todavía no comió, le te va a estar en 20, 30 lucas, le digo, es una jubilación. O sea, es mucho lo que usted va a dejar hoy acá. Entonces, muchos jóvenes me vienen a ver, por suerte, pero tuve mucho siempre el público hasta hoy, y el público el domingo, este domingo que pasó agregué una función domingo 6 de la tarde, y tenía un 50% de gente que le gusta ese horario, y después, bueno, gente que se habían agotado y pescó esa función.
¿Te acordás del chiste del rabino, el que traducimos del inglés?
¿Te acordás lo que lloramos de risa?
Hay un chiste que a mí me gusta mucho.
¿Cuál es?
En una época, cuando terminaba el show, contaba chistes judíos, históricos, sigue contando, pero en una época cuando hacía show más judío, humor judío, ahora es humor para boys también, digamos.
Sí, el judío ahora es un
tipo. Es una partecita.
Chiquito.
Cuando hacía su humor judío, él hacía chistes judíos como de la tradición judía, entonces...
Siempre los mismos, ¿eh?
Son un poco los mismos.
Todos nos hacemos los boludos los judíos, los escuchamos de vuelta.
Entonces, en un momento, estaba repitiendo mucho, entonces nos ponemos a ver chistes judíos que estaban contados por abuelos judíos en inglés. Y como yo hablo más inglés que mi padre, yo se los traducía, ¿no? Entonces intentábamos traducir estos chistes de estos abuelos yanquis contando chistes a la cámara.
No, sé lo que era.
Entonces una vez escuchamos un chiste y yo se lo traduzco y nos quedamos los dos en silencio porque no habíamos entendido el remate, ¿no? Y como que yo se lo digo y nos quedamos los dos como mirándonos como, ¿qué fue lo que dijo? Y en un momento caemos del remate y empezamos a reírnos, estuvimos 15 minutos llorando de la risa.
Es un chiste fantástico de un país de dos viejos judíos que duermen desnudo, no importa. Y va porque la mujer le dice, hay que revivir el sexo en la pareja, duermen. Y la mujer en la mitad de la noche va al baño, como va el hombre también, y el chabón dejó la tapa arriba, entonces la mujer se tira,
se
confiada, y el inodoro la absorbe, se la traga como un vacuum, y queda ahí, Jacob, vení a ayudarme. Y no la puede sacar, Jacob, tiene tres bypass, se la ha hecho miedo. Y llaman al plomero, dice. Ella está desnuda, dice, tapame con algo, Jacob, la entrada principal. ¿Con qué? Si no te puedo meter camisón, tapame con la kipá, el gorrito que usan los molles, ¿viste?
Sí, sí,
la
sí,
ceremonia de riesgo, dice, él la tapa con eso. Cuando llega el plomero, la situación, dice, te lo hago breve, dice, yo a Rebeca la saco, pero el rabino queda dentro. Es brillante el chiste, ¿viste? Entonces, ese chiste lo yo lo contaba, después lo hacía larguísimo porque le metía 10.000 cosas. Pero era un chiste que cuando lo entendimos, lloraba.
Sí, sí, llorábamos.
Llorábamos, no lo habíamos entendido.
¿Ustedes se divierten juntos? ¿Se la pasan bien juntos?
Sí. Papá me festeja mis chistes.
Sí, me gusta el humor.
Es buena, Galia, para el humor.
Es muy buen humor.
Es repentina.
Sí.
Y es seria. Dos grandes virtudes.
Claro, o sea, es muy importante contar un chiste serio.
Claro, sí.
Yo lo que hago en el show, realmente, yo me río. Difícil me tiente, a veces me agarra, pero no me tiento de lo que digo.
Sí.
Porque tengo que contarlo como algo que me está viviendo y ella hace lo mismo.
Y es exigente en el humor. Yo también lo soy.
Sí.
Por, los dos. Los dos somos exigentes. En mi casa no se te deja pasar un mal chiste.
Se marca.
Y él se queja, mi hijo, sí, mi hermano Dali, que lo destruimos.
Porque hace un mal chiste y ustedes se lo marcan.
Sí.
Inmediatamente.
Mal, sí. No tenés uno peor. O sea, es...
listo, muy bueno, le decimos.
dedícate a esto. Es durísimo.
Amo el sketch del bullying. Del bullying al que no los hace reír.
Sí, ¿no? Totalmente.
Él se pone mal.
Claro.
Se hace cagar. Tipo, viste, gracias. ¿Cómo no voy a salir así? Empieza.
Sí, hay una exigencia. Hay una exigencia del humor que esto, que me pasa también, que se traslada a la vida. Porque me pasa que no, un montón de cosas no me causan gracia.
No,
me
no.
causan gracia a mis amigos, a mi gente cercana. Y yo como... He escuchado cosas mejores, me pasa de decir. Como,
claro,
no, ok, lo que está diciendo, claro, no es tan gracioso.
Vení de la academia, es
claro.
Así, vení de la academia. Pasa mucho con Nico Fiorentino acá, con Nico Fiorentino, que Nico Fiorentino hace chistes, y Galia de toque lo corta.
Son malísimos.
Y le dice, son malos.
Son muy malos.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Galia, tenés que saber.
Sí, o sea, sí, sí, le marca.
Viene así.
Claro, sí, sí, sí.
Viene así, yo también sé.
Sí, sí.
Ese libro estaba pensando en decir esto del show, y veo que no se le va abriendo la
cosa. Bueno, él me puso en un lugar difícil a mí, uh-huh, que es que yo durante mucho tiempo...
¿Te referís a Roberto Moldavsky?
A Roberto Moldavsky, mi padre. Durante mucho tiempo fui el filtro feminista, digamos, del show.
Claro.
Que era, bueno, íbamos a ver el show y yo le decía que chistes no pasaban el filtro.
Ah,
¿no?
Muy bien, está bien, era un trabajo complementario.
Que era, yo considero una tarea que le hace un favor a él,
sí,
porque
sí,
estamos en una era de la cancelación, el scratch, etcétera. Y bueno, el chiste que tiene que ver con lo que él vivió, digamos, que realmente es lo que él vivió, pero que hoy en día se dice y queda mal.
Claro.
Pero yo no es que estoy yendo todo el tiempo. Y él me pone como sello de confianza. Y yo ni idea si ahora todos los chistes pasan el filtro feminista. Y bueno, mi hija igual me lo corrigió ese chiste. Está corregido.
Yo tengo el
yo
sello
no sé.
Galia.
Yo no sé.
El ISO. Ese el sello ISO de no
sí,
sé
sí,
qué.
Sí, 9001, ¿no?
Sí. Tengo el sello Galia.
Sello Iram.
A mí no me digan nada.
Claro.
Esto lo vio Galia. A veces cambio. Igual tengo mucha gente joven alrededor.
Sí.
Que si se me... Y a mí me ayuda y me sirve, pero bueno, yo crecí con otro humor.
Claro, y sí, lógico.
No, por nunca, supuesto.
Es así.
Y la gente que te... Mucha gente que te va a ver se ríe con esos chistes también porque les pasó. Yo les decía, como por ejemplo, con los chistes que tiene con la distribución de tareas en la pareja.
Claro.
¿No? Por ejemplo, que hay el chiste de supermercado que es que la mujer le manda la lista de compras y él no sabe qué comprar. Que era realmente lo que pasaba en mi casa.
Y sí.
O sea, son cosas que uno dice, bueno, obviamente con el filtro de ahora... No quedó bien, pero realmente lo que pasaba en mi casa y en la mayoría de las casas.
Hiriente, yo lo digo hoy, una lista hiriente con aclaraciones para un... ¿Entendés?
Para un infrautado.
Pero claro, viste, fruta que esté buena. Dale, boluda. ¿Qué pensás? ¿Que voy a comprar lo podrido? Pongo lo mejor, trato de comprar mejor fruta. O sea, todo muy subrayado, no te atienden los llamados. No lo atiendan, que se arregle. Feo, está trago en el esquí. Vale un huevo el esquí, ¿entendés? Son momentos jodidos. Todo eso yo lo cuento. Y yo lo viví, no es machismo femenino.
No.
Me mandaban a mí, con lista. Igual que a los 8 años. Viste, sin ningún tipo de valoración. Aparte, considerando que mi tiempo no vale.
Y no te atienden los llamados, para mí es buenísimo.
No la atiendan.
Como...
Que se arregle.
Claro, claro.
Choclo, viste, hay 32.000
Porque
choclo.
Entiendo que el objetivo ahí no es tanto que vos... cumplas en detalle con todo lo que está en el listado, sino el disciplinamiento.
Exactamente.
Que vos quedes disciplinado.
Y que no compres... Para eso le decía a Galia, cuando hablábamos de eso, yo tampoco... Yo necesito tu filtro, pero no puedo dejar de ser quien soy, digamos. Yo tengo que hablar de la pareja que yo viví. Tengo que contar, y por suerte no era una pareja que, digamos, había algún tipo de, no sé, de situación mía violenta o algo de lo que tenga que arrepentirme y nada... Y te digo que desde el punto de vista de quien lleva las riendas, no sé si era yo.
Sí.
Entonces, hay posibilidad de jugar con eso de alguna manera.
Claro.
Y yo cuento lo del supermercado porque lo que yo viví acá me está escribiendo Daniel Usain y mi ex mujer también.
Que es la mamá de Galia.
Eliana Groisman.
Eliana. Sí, sí, Eliana.
Mentira, tenías un llamado, me dice. Un llamado, me dijo. Es como estar preso, ¿entendés? Un llamado. Mentira. Y me
un llamado tenías entonces, claro.
Un llamado.
Claro.
Pero viste que...
Lo dice la licencia de Eliana.
Yo me lo gastaba en el skin que vale un huevo, pero claro. El choclo es difícil, porque hay cremoso, hay claro. Este, hay otro. Claro. Había muchos llamados. Y acá me está escribiendo un amigazo, Daniel Usain, de la comunidad siria. A mí me contrató la comunidad siria para un show. Que yo cuando él me llamó, Daniel, que está escuchando el programa, le digo, me dice, esperá que se va a votar en la comisión directiva.
A ver si puedo decir o no.
Sí, claro. Cuando se vota, Daniel, no gané por unanimidad. Y yo digo, los que votaron...
hubo gente que votó en contra.
Claro.
Digo, los que votaron... judío.
No sé, pero digo, los que votaron en contra, Daniel, ¿qué carácter tienen? O sea, hay gente que acepta la derrota. Y fui a actuar Moldavski al aniversario de la comunidad siria.
¿Qué pasó?
Y la pasamos increíble.
Ah, qué bien.
Porque mis abuelos maternos son de Alepo, de Siria.
Ah, ¿usted es el comodín ese?
No se lo dije hasta que no llegué al show.
Ah, ok.
No quería que sea el comodín por el cual decidan. Claro. Quería, jugátela, llevá un ruso, un moiche. Y se la jugó Daniel y la pasamos increíble. Y aparte que yo, que tengo cara de Al Qaeda, yo llegué ahí y esa era mi gente. Yo vi a las abuelas, a los gente. Eso era mi familia.
Claro,
estos eran.
Claro.
Esta es la gente que yo andaba buscando. Sacamos un eslogan que era hummus por la paz, porque comemos hummus a morir los dos.
Y todos comen hummus.
Y la gente comiendo hummus no se agarra, ¿viste? Esto es lo que le falta a los líderes, sentarse con un plato de hummus. Que en algún momento la pandemia lo detuvo. Fue un eslogan que empezó a crecer y me había llamado un amigo del Papa.
No.
Que el Papa había escuchado en Twitter Jumbo por la Paz.
No.
Y quería.
No.
Y
no,
quería.
No.
Y se nos mancó.
No. Pero hay que retomar esto. El Papa había escuchado esto. Que me dice el Papa. Jumbo
por la
roca.
Paz. Nos iban a llevar ahí.
No.
Hummus.
Es excelente.
Íbamos a comer. Daniel, yo.
No.
El Papa, todo. Y decir, loco. Yo lo hablé con Dani Goldman, con
es
gente que está muy.
Esto.
Muy armada. Y es genial porque yo tengo esta teoría.
Claro.
Primero porque tengo un lado árabe fuerte y a mí la comida árabe me la amo. Nosotros somos locos de la comida árabe.
Sí, somos.
Y entonces yo decía, y cuando yo viví en Israel y me encontraba con árabes y con amigos árabes, no amigos, no voy a hacerme el boludo, pero gente con la que compartía laburos o cosas, y comíamos hummus o íbamos a restaurantes de los platitos, ¿te acordás? Restaurantes árabes que yo conozco que son increíbles. Yo decía, sí. Alguien que está comiendo hummus con un enemigo, por decir, mientras va comiendo el hummus se va calmando.
Claro.
Haciendo, bueno, loco, dale, a ver, terminemos con esto. Ahora, si vota con cara de tuje, todo mal, te sirve una galletita vieja, ¿quién se va a querer arreglar?
Claro.
Uno se esconde.
Y entonces yo comí hummus esa noche y le dije a Daniel, comiendo hummus esto se tiene que arreglar.
Hummus por la paz.
Imagínate que me llevaron... Es increíble lo que pasa, porque ahora yo lo cargaba, Daniel. ¿Pero qué me van a hacer? ¿Me quieren para festejar? ¿Me van a cocinar? ¿Tipo shawarma? ¿Y van a comer dos? Nos reíamos, eso.
Dice, no, cambiando.
A nosotros nos gusta tu humor, boludo. Dice, somos gente abierta. Yo venía a vivir Israel y lo traje al teatro, a Daniel, porque solo los viernes transmitimos del camarín el Shabbat, que es la prendida de velas muelles, la hacemos muy a nuestra manera. Invitamos gente a que venga, que te invito,
sí, claro.
Un ratito antes de la función,
obvio.
Haces la movida con nosotros, Eyal habla de algo, nos quedamos pensando, tomando vino, y bajamos esa línea, tenemos este valor que está bueno, vamos a compartirlo. Y vino él, y fue hermoso, porque también él tiene su postura que es distinta que la mía, con Medio Oriente y todo, pero que tenemos puntos en común, y fue muy lindo compartir. Y hoy Daniel lo considero mi amigo, y acá me está escribiendo porque escucha el programa.
También ha pasado con políticos que van, son bardeados y se la bancan.
Totalmente. Yo una época a Patricia Bullrich ya tenía...
¿Y te iba a ver?
Me venía a ver.
¿Y la atendías?
Claro, yo decía, en una época que había un... Yo había escuchado una propaganda en Continental que era del Ministerio de Defensa antidroga, que si vio un avión, no sé, denuncie. Si no...
Y yo decía,
si
vio
un avión sospechoso...
¿Cómo es un avión que te llama? Sospechoso.
Salís a patrullar, ponele. Estamos todos mirando para arriba. Ese de Alitalia no me gusta, llama a Tito. O sea, era una cosa muy increíble. Exagerada, pero tenía que ver, aparte que ella hacía en esa época la quema de droga.
Claro, memorable.
Yo le decía que lo tenía que llevar a... Ya los músicos los tengo por todos, palo, pero que lo llevó a Chelo un día a mi tarde y lloraba, Chelo. Todo el día. Hace falta quemar todo. Entonces, mira, yo a todos le doy, a Cristina, a Alberto, al que se cruce, a Mauricio, y todos me vienen a ver escondidos. Me escriben después. No sé si alguno lo puedo mencionar, pero muchos me escriben y de todos lados, de los dos lados fuertes de la grieta.
Claro, claro, claro.
Antes sí pedían que los diga, ahora no quieren que los mencione. No son boludos ni boludas. Pero bueno, vienen muchos los políticos.
Qué espectacular. Es Roberto Boldaski, ¿eh? Acá el mejor país del mundo, el mejor entrevistado del mundo. Robert, llegaste con 8. Tenés que ser sincero, ¿eh? ¿En cuánto te vas, Robert?
Estoy muy arriba, ¿eh?
¿En cuánto te vas?
Estoy muy arriba. No quiero decir 10 porque nunca me pusieron un 10, pero nunca tuve en la escuela. Pero estoy 9.50.
Ah, es una barbaridad esto.
¿Alguna vez alguien se fue tan alto?
Mira, Beto Casella llegó en 9 y se fue en 9.20.
Sí.
No, Gabriel Chamé Buendía llegó en 8 y se fue en 9.5.
Ah, bueno.
Pero, y el loco Montenegro, que el loco yo... viste que... El loco va y viene.
Si lo agarras arriba, se va en un 10.
Llegó en 6 y se fue en 10.
Sí, está arriba siempre.
Sí. Subió.
Un divino. Claro. Yo me lo crucé en Masterchef un par de veces y es un personaje hermoso.
Muy personaje. Robert, es jueves, sábados y domingo.
Jueves, viernes,
sábado y domingo, el método Moldaski.
Doble el sábado, PlateaNet, perdón que lo diga.
Sí, no, es todo en PlateaNet.
PlateaNet o en el teatro Apolo. El método Moldaski, te digo.
¿Hora?
Y hoy es 8:30, viernes 9, sábado 8:10, y domingo a las 8 al final.
Corriendo a las 8, ok.
Y porque era un horario más normal. Sí. Igual llego a la granja de vuelta. Llego a cenar 10:30, 11. Pero bueno. Te digo, no falla, está muy bueno el show.
Obvio. ¿Cuándo vamos a luz?
Cuando vos digas.
¿Mañana?
Mañana. Dale.
¿Mañana viernes?
No sé si el trabajo
bueno,
mañana.
Vamos
a con cierta anticipación, claro, hay que
pedirla. Ah,
ok. Si me dicen que vienen, las peleo.
Yo puedo, 100%.
Yo puedo, pero invitemos al resto del equipo también.
Bueno, entonces por ahí la semana que viene. No, claro. Me parece que están agotadas. Sí, sí. No, porque no.
Vamos al otro.
Vamos al otro.
Estábamos en otro lugar y te ponía sillitas, pero acá.
No, vamos al otro.
Vamos al otro.
Viernes al otro.
Dale.
Pero cerrado.
Sí.
Cuento con eso.
Sí, obvio. Es Roberto Moldaski. Robert, gracias por haber venido.
No, gracias por la invitación.
Un placer. Gracias.